COPE Madrid. COPE más Madrid.
Estar informado.
Doce, 20 minutos de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hemos llegado al martes, es 20 de diciembre. ¿Y cómo lo llevas? Comienza aquí la mañana. Para todas las emisoras de COPE más Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, las mejores historias de Madrid y de los madrileños las encuentras si te quedas con nosotros. El saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos en la realización técnica a Óscar Gómez y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Y te voy a contar hoy dos historias, bueno, te voy a contar muchas, pero dos historias en concreto que a mí casi me dejan sin habla. Digamos que podemos titular la primera así: cuando trabajar es un riesgo. No hay trabajo sin riesgo. Hasta la más sencilla de las tareas puede conllevar ciertas contingencias, pero salir a la calle sabiendo que te van a partir la cara ya es de valientes. A punto de cerrar el año, sabemos que casi 200 controladores del SER, que es el Servicio de Estacionamiento Regulado, han sido agredidos este año en Madrid, y de estos, el 80% son mujeres. La última gente agredida, este sábado en el barrio del Pilar. La trabajadora había multado a un hombre por superar el tiempo de estacionamiento en 38 minutos. Este, a cambio, le premió, entiéndase la ironía, con un puñetazo que la dejó inconsciente y le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Para más inri, se marchó sin socorrerla. Había saldado la multa con 4 euros, pero optó por el puñetazo, dice antes de los sindicatos. Esto, señores, esto es de miserables. Esto nos escupe a la cara las sombras de la sociedad en la que vivimos. Esa en la que el fuerte agrede al débil. Esa, sobre todo inmadura, que nos sume la responsabilidad de los actos cuando estos son canallas. Una sociedad así es una sociedad condenada al fracaso y al ostracismo. Y enseguida, en unos minutos, te cuento la segunda historia, que también tiene telita. Antes vamos con la información de servicios. La tónica en cuanto al tiempo es que vamos a tener una jornada de martes con intervalos nubosos, la cota de nieve en torno a los 900 metros y las temperaturas máximas en ligero descenso en el norte y con pocos cambios en el resto. Si echamos un ojo hasta ahora al mercurio, nos encontramos, por ejemplo, en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, con 5 grados. Es que hace frío, ¿eh? Han bajado bien, pero bien las temperaturas. 6 grados en Colmenar Viejo, 3 en Aranjuez, 5 en Valdemorillo y en el puerto de Navacerrada en estos momentos rozan casi los 3 grados negativos y los 2 grados negativos en el Alto del León. Rápidamente nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región. Allí nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenas tardes. Tenemos tráfico denso en la M40, en la zona de Villaverde, circulando en sentido carretera de Toledo, en el kilómetro 25. Se produjo un accidente, han retirado ya los vehículos, pero queda elevada intensidad circulatoria en ese punto. Recuerden, bancos de niebla, hay que extremar la precaución en la Nacional 6, perdón, en la carretera de Burgos, en las inmediaciones del puerto de Somosera. Hay tráfico intenso también la carretera de La Coruña, recuerden, en Majadahonda, circulando en sentido entrada.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos espera Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El último sondeo nos indica que ya están muchos madrileños haciendo compras y gestiones. Notamos que hay mayor intensidad de tráfico, mayor que en la mañana de ayer. Y sobre todo si se mueven por el barrio de Salamanca, esos ejes principales tienen bastante densidad. Es el caso de Serrano, de Velázquez y sobre todo de la calle Goya, ese enlace con la plaza de Colón. Y es que en el entorno de Colón también predomina el tráfico lento. Muy especialmente los conductores que se muevan por Cibeles deben calcular el paseo de Recoletos, pero sobre todo evitar la calzada lateral, que es la que está más incómoda en ese movimiento. Sin embargo, pues notamos que el tráfico es bueno en las entradas, salidas, solo la Avenida América tiene más tráfico y desde luego para recorridos un poquito más largos o si tienen una incorporación cerca, no duden en moverse por la M30, que seguro les va a compensar.
Bueno, esto en cuanto a la información de servicio. Ya estamos todos puestos al día de qué tiempo nos espera en las próximas horas y de cómo anda la circulación tanto en Madrid capital como en la región. La Sierra, la Comunidad de Madrid, mejor dicho, nos deja otras noticias. Te decía que te quería contar dos historias, dos que a mí al menos me han dejado boquiabierta. Nos vamos ahora hasta Serranillos del Valle, es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid que probablemente recordarás porque su ayuntamiento votó en pleno, con la ausencia del Partido Popular, la bajada del sueldo de sus policías en un 35%. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues el último capítulo lo ha protagonizado su alcalde, el independiente Iván Fernández, multado el pasado viernes por la policía de Griñón por dar positivo con un 0,68 en una prueba de alcoholemia. Iba conduciendo. Y menos mal que fue la poli de Griñón, porque si es la de Serranillos del Valle, el alcalde seguro que lo calificaría de acto de vendetta. El regidor ha reconocido los hechos, pero ha señalado que se trata de una infracción administrativa. Bueno, como si alguien aparca mal o en doble fila. Claro, sí, lo mismo es, ¿no? Fíjese, señor alcalde, que hace una semana un joven de 15 años estaba esperando el autobús en una marquesina en Madrid y fue atropellado, mientras esperaba ese autobús, por otro conductor borracho. Y en estos momentos ese chaval se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Si ese conductor borracho, fíjese, hubiese dejado el coche aparcado en segunda fila, como dice usted, señor alcalde, este joven de 15 años estaría celebrando este año la Navidad en casa. Así que aquí tenemos otro ejemplo de irresponsabilidad, con ese agravante de que quien la practica es un cargo público que debe dar ejemplo. No estoy yo ni enfadada ni nada, ¿eh? Ana Pastor.
Pues relájate, Beatriz, porque noticias de estas no es por nada, pero nos leemos unas cuantas al día, ¿eh?
Menos mal, o sea, que tú traes otras para relajarnos.
Pero yo te traigo todo lo contrario. Yo te traigo la alegría de nuestra alcaldesa.
Son fantásticos los proyectos, ¿eh? Me he quedado verdaderamente entusiasmada. Tengo que deciros que me siento profundamente orgullosa de ser la alcaldesa de todos estos funcionarios que sois capaces de hacer cosas tan inteligentes, tan interesantes, tan bellas, tan nuevas. Infinitas gracias. Sois geniales.
Bueno, pues fíjate cómo está Manuela Carmena, de contenta, con sus empleados municipales.
Yo, si me lo permites, acompaño las palabras de la alcaldesa.
Sí, estás poniendo la banda sonora, ¿no?
Con la banda sonora que tenemos hoy en la redacción de COPE, porque a Ana Pastor no se le ocurrió otra cosa que regalarnos a varias compañeras de la redacción un jersey tipo Bridget Jones. Yo no sé si recuerdas en la película una escena en la que Bridget Jones le regalan, no sé si lo regala ella o regala
es que
ella
se lo,
un jersey.
Se lo había hecho su madre, ¿no?
Con un reno,
la madre, me parece.
¿Tú también lo has hecho?
No, esto es comprado, yo no tengo tanta maña.
Con luces
maña.
Y
no,
música. No. Por favor, si es que me he animado yo hasta a bailar, por si
pues
lo quieres
claro
ver
que
en
sí,
Twitter.
Hombre, claro que sí, que estamos ya a puertas de la Navidad. Y Carmena está contenta por eso, porque está la Navidad de lleno en Madrid, en muchas actividades. Pero es que lo que la mueve a esa alegría es la iniciativa que ha tenido un grupo de empleados municipales a través de un proyecto que se llama Funciona Madrid, pues donde presentan iniciativas para mejorar la situación de la ciudad en general. Bueno, pues hay uno de ellos concretamente, Muévete en Verde, que lo que propone es, Beatriz,
dilo.
Poner jardines en los autobuses de la MT, más concretamente, de la línea 27 y de la línea 34.
¿Pero
¿Qué te
dónde
parece?
Van a poner esos jardines?
Pues
a ver.
En el techo, imagino, porque si no, ¿dónde van a colgar? No, es que no lo tengo muy claro tampoco.
En el techo.
Solo sé que son 2.500 euros más o menos lo que puede costar cada uno de estos jardines y que, bueno, si se lleva a cabo esta iniciativa, ya se vería incluso la manera de conseguir a través de patrocinios o algo parecido para que no generan gasto al ayuntamiento. Serían en estas líneas, ¿por qué? Porque estas líneas, está comprobado que han utilizado esta línea, la 27 y la 34, 17 millones de personas. Recorren además el eje estratégico norte-sur, que es el más visitado también por los turistas que vienen a la ciudad. Y además, ¿qué es lo que harían estos jardines móviles, andantes? Incrementar la calidad del aire.
Claro. Bueno, pues por ahí va la cosa. Y eso es lo que te estamos preguntando en nuestro Twitter. Somos @mananamadrid.
Estamos en @mananamadrid preguntándote qué te parecerían estos jardines en los autobuses y en las marquesinas. ¿Qué opinas? Bueno, pues un 27%, muy bien, todo suma. otro 27% difícil de llevar a cabo y un 46% no creo que sea eficiente.
Bueno, tú también puedes votar. Puedes votar o puedes llamarnos y marcar el teléfono 950-6006 y darnos tu opinión acerca de esa idea de poner jardines encima de los autobuses de la MT o en las marquesinas para que mejore la calidad del aire de Madrid capital. Y hablando de ofrecer nuestro número de teléfono gratuito a nuestros oyentes, también nos encantaría que nos dieras ideas sobre qué regalar este año en Navidad, en estas fiestas, porque a veces se nos agotan, excepto a Ana Pastor, que se le ocurren cosas tan monas como este jersey de renos.
Bueno, pero para que uno llegue a este regalo, hay que dar muchas vueltas. Es la frase quizá más escuchada estos días en la redacción. Necesito pensar un regalo para mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi abuelo, mi vecino, mi novio, mi
950-6006.
Ya está. Por favor, se admiten todo tipo de ideas.
¡Vámonos al teatro! Ay, 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 que mañana es el estreno, Ana, que mañana es el estreno de ese gran musical Peppa Pig, Big Splash, si es que lo vivimos los que somos padres, con niños, criando niños, estamos emocionados porque van a llegar las grandes aventuras de Peppa Pig y de todos sus amigos al Teatro Fernán Gómez de Madrid. Van a estar desde mañana y hasta el 8 de enero. Va a estar Pedro Pony, Danny Dog, Susie Sheep, por supuesto, Peppa y George. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ganar dos invitaciones y un peluche oficial de Peppa Pig valorado en 25 euros? Ana, ¿qué tienen que hacer?
Facilísimo, facilísimo. Te vamos a hacer la pregunta de hoy. Bueno, primero te vamos a poner un sonido. ¿Quién es esta persona que vamos a escuchar?
Ha venido una nueva compañera, Emily Elephant. ¿Quién quiere enseñarle a Emily dónde puede colgar su abrigo?
Efectivamente, esta mujer es la profesora de Peppa Pig.
¿Cómo se llama la profesora?
¿Cómo se llama la profesora de Peppa Pig? Tienes que llamarnos a un teléfono al 950-6006, 950-6006.
Y como Ana Pastor vale para todo, va a ser quien te coja la llamada, porque lo mismo está aquí que está...
¿Qué hora me levanto?
¿Fuera? Venga, hasta luego. Bueno, en unos minutitos vamos a conocer también la última hora del deporte. Y por cierto, hace unos días te contábamos que se estaba redactando un proyecto de ley por el cual, entre otras cosas, se podía llegar a multar hasta con 3.000 euros a las personas que utilizaran las redes sociales para insultar. Bueno, pues vamos a tener un experto en el programa que nos va a decir un poco qué se puede, qué no se puede hacer en las redes sociales y más o menos cómo está ahora, antes de que se apruebe ese proyecto de ley, la ley, si te dedicas a través de las redes sociales, sea Twitter, sea Facebook, a insultar a otras personas y a fomentar el odio. Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time. Pues fíjate que pensando en esos regalos que podemos hacer en Navidad, ¿por qué no darle un nuevo toque a tu salón, a tu dormitorio? ¿Por qué no hacerte tú un regalo a ti mismo? Vámonos hasta Muebla Más, donde amueblar es empezar. En Amuebla Más estas Navidades, durante todo el mes de diciembre y también en enero, te van a ayudar a renovar porque te dan 150 euros por tu viejo sofá si compras un 3+2, una cheslón o una rinconera, o 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Como digo, diciembre y enero están para renovar en Amuebla Más. ¿Dónde están? En Arganda te esperan en Avenida de Madrid 56 y en Madrid te esperan en Avenida de Oporto 49. Amueblar, amueblar. Todo es empezar. Arancha Rodríguez, Deportes Cope, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Vengo con noticias frescas, noticia de última hora.
¡Ole, ole!
Para que veas, para tu programa. Vamos.
Lo fresco del barrio.
Exactamente, los que están escuchando, los oyentes de la Cope que están escuchando ahora mismo este programa van a ser los primeros en saber que el Real Madrid acaba de hacer público un comunicado oficial. Sabes que estaba sancionado por el TAS por los fichajes de menores y que lo habían sancionado para dos ventanas. Y acaba de comunicar el Real Madrid a través de un comunicado, y valga la redundancia, público, publicado en su página web, que el TAS ha atendido la mitad de su petición y, por lo tanto, le levanta parte de la sanción.
Bueno.
Es decir, que no podrá fichar en enero de 2017, pero sí podrá fichar en junio de 2017. Así que el verano que viene sí podrá fichar el Madrid, si así lo entiende oportuno. Dice el Real Madrid que dicho laudo pone de manifiesto la injusticia de la sanción impuesta en su día por la FIFA, si bien el club lamenta que el TAS no haya tenido el coraje suficiente para revocarla íntegramente. Así que están contentos a medias, porque esto también significa que hasta ahora se había solicitado la suspensión cautelar de la sanción y había muchos chavales que estaban jugando, pero a partir de este momento y hasta el próximo 30 de junio no podrán jugar estos chavales que estaban afectados por la sanción. Entre ellos, los hijos de Zidane.
Bueno.
Ya había alguna vez de que la sanción era un poco surrealista, porque estaban los hijos de Zidane a los que no se les consideraba españoles o no se consideraba que hubieran hecho los trámites legalmente cuando su padre, por ejemplo, trabajaba en Madrid porque jugaba en el Real Madrid. Pero bueno, estas cosas que son incomprensibles y que ahora mismo han visto como la justicia ha dado media razón al Real Madrid, que por cierto está de vacaciones, que ayer volvió del Mundial de Clubes y que ya están de vacaciones hasta el 27 de diciembre. Y que hoy también te cuento que hay Copa, hoy juega el Atlético de Madrid contra el Guijuelo, goleó en la ida, así que hoy es un partido pues bastante fácil para el conjunto rojiblanco, que va a cerrar el año con este encuentro de Copa.
Todavía me acuerdo del maletín con forma de jamón.
Pues hoy lo vas a volver a ver.
Hoy volveremos a ver ese
hoy
maletín.
Lo vas a volver a ver. Sí.
A mí está. Lo que me gustaría es catar el jamón.
Bueno, pues nada, se lo decimos a los del Guijuelo, que se pasen por la radio y que te dejen uno. Y además te digo que también hay baloncesto a las 9:45, juega el Real Madrid en la Euroliga, Real Madrid Brose Basket.
Muy bien, muchísimas gracias por esa última hora del deporte.
Pues aquí estamos.
Seguimos muy pendientes de cómo evolucionan las noticias y seguro que teniendo ya bueno pues el visto bueno para empezar a fichar a partir del mes de junio del 2017, ya empezarán a sonar en breve nombres.
Bueno, sí.
Si no suenan ya.
Que esto es largo. Bueno, como no pueden fichar en invierno, pues vamos a dar un poco de tregua. Pero vamos, por el mes de febrero o el de abril ya empezaremos a anotar nombres, porque seguramente que el Real Madrid pues tendrá que fichar para reforzar el equipo, porque hay algunos que se van, otros que vienen, otros que no sé qué, otros que no sé cuánto. Y siempre el tiempo de verano es tiempo de fichajes.
Muchas gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
Bueno, pues a lo mejor la Navidad se adelanta para todos los afectados de cláusulas suelo. Solo hay que esperar 24 horas porque mañana, 21 de diciembre, vamos a conocer la sentencia pública del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que hablará si puede esa cláusula suelo no solo ser retroactiva desde 2013, sino desde el año de la compra de la vivienda. Hablamos con los profesionales de Bufete Rosales. José Manuel Arias Ruiz Escribano es uno de sus abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Cómo les puede cambiar la vida a todos los afectados por la cláusula suelo?
Efectivamente, puede cambiar. ¿Y de qué manera? A partir de mañana se hará pública, como bien has dicho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y será entonces cuando los afectados sepan si se les va a devolver, se le van a devolver los intereses abonados de más desde mayo de 2013 o desde que el Euribor bajó por debajo de su cláusula suelo, lo que estimamos sucedió aproximadamente en 2009. Esto, pues, Beatriz, supondría que el banco tendría que devolver el doble de lo que ahora mismo está obligado a devolverles. A la espera de ello, pues vamos conociendo con sentencias que están condenando a las entidades bancarias a devolver a los clientes pues todas las cantidades indebidamente cobradas desde el inicio del contrato, más los intereses legales, y no desde mayo de 2013, como ya dictaminará el Tribunal Supremo. Hay que recordar también, Beatriz, que tan solo el 20% de los afectados en España han interpuesto una demanda judicial. Por lo tanto, queremos hacer un llamamiento a todos esos afectados para que se pongan en contacto con nosotros para poder emprender pues medidas judiciales. Hay que recordar a todos estos afectados que, sea cual sea la decisión de Europa, tienen que interponer una demanda judicial para recuperar su dinero, y aún en el caso de que la sentencia europea estimara que no ha lugar a la retroactividad total, según los primeros cálculos, cada afectado podría recuperar de media aproximadamente unos 4.800 euros, aún así sin la retroactividad total.
Uh-huh. José Manuel, si hablamos de hipotecas multidivisas, sabemos que en España hay más de 70.000 afectados y en la Comunidad de Madrid 10.000. Son muchos los afectados. En este caso, ¿qué noticias tenemos para ellos?
efectivamente, recordemos que quienes contrataron una de estas hipotecas, muy de moda durante los años del boom inmobiliario, se han visto perjudicados pues de manera muy importante, tanto en el aumento de los intereses en la hipoteca como en el incremento del capital pendiente de amortizar o de devolver a la entidad. En los peores casos incluso deben más del capital que inicialmente les fue prestado debido a la apreciación de su divisa frente al euro. Tan solo el 2% de esos 70.000 afectados que bien apuntabas antes, Beatriz, son los que han emprendido medidas judiciales. Por lo tanto, y habida cuenta de que cada vez son más las resoluciones judiciales que están declarando la nulidad de estos préstamos multidivisa, pues animar a la gente, lógicamente, a hacerlo, porque las sentencias están condenando a los bancos a recalcular la hipoteca en euros, así como también a la devolución de todas esas comisiones, gastos derivados desde el momento de la firma, etcétera. Y por lo tanto, estas entidades están siendo obligadas también a correr, pues lógicamente, como es normal, con las costas procesales.
Pues vamos a recordarle a nuestros oyentes que hay una página web donde pueden saber más acerca tanto de hipotecas multidivisa como de cláusulas suelo y de el momento por el que pasan los afectados en este diciembre. Es www.bufeterosales.es y un teléfono 91 550 15 15. José Manuel Arias Ruiz, escribano, abogado de Bufete Rosales. Gracias.
Un saludo, gracias. Adiós. A vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. You better watch out. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty or nice, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
Bueno, pues parece que insultar en las redes sociales ya no será impune. La Comunidad de Madrid multará con hasta 3.000 euros por insultar gravemente a través de estos canales. Así que, Pepito, Fulanito, esos perfiles anónimos o no que se dedican a trolear y a extender ese manto del odio, tienen los días contados. El Gobierno Regional de Madrid ha dado luz verde al proyecto de ley sobre igualdad de trato y protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia. Se establecen multas de hasta 45.000 euros por comportamientos homófobos o xenófobos. Concretamente, fija sanciones leves por insultar a través de las redes sociales, por ejemplo, en 3.000 euros. Y de ahí para arriba. Hemos salido a la calle porque queríamos conocer tu opinión. ¿Qué te parece la medida? ¿Es exagerada? ¿Llega a tiempo o llega tarde?
Me parece bien, hay que tomar una serie de medidas, ya sea con dinero o penal, o de alguna manera que a la gente le haga un poco echarse para atrás con ciertas opiniones que nos puede llevar pues a un caos. Es un poco excesivo, pero yo creo que si no se pone un tope alto, la gente va a seguir. Pues hay que ponerse en serio.
Pues a mí me parece un poco excesiva la medida. Me parece muy fuerte.
Pues para mí me parece excesiva lo que viene a ser la multa, porque las redes sociales están para la libertad de expresión, para explayarte en lo que tú opines o sientas, o parece una medida mala.
Me parece excesivo porque creo que está bien si es una persona que es repetitiva en estos comentarios, pero porque haga uno que puede tener un mal día o puede estar borracho y poner cualquier tontería en la red como lo hacemos todos, pues creo que no, creo que es demasiado excesivo, que debería de ser para personas repetitivas, no para alguien que lo ponga una vez en su vida.
Bueno, esta última madrileña se ha despachado a gusto. Bueno, madrileña porque la hemos encontrado en Madrid, pero menudo acento tenía. Yo creo que de aquí no era. En fin, hay quien piensa que no se puede poner puertas al campo. Me acompaña en los estudios Pablo Fernández Burgueño, que es abogado experto en ciberseguridad y en derecho del entretenimiento. ¿Qué tal? Bienvenido.
Pues muchas gracias. Gracias por invitarme.
¿Se le puede poner o no puertas al campo?
Se le intenta poner puertas al campo. Como vemos, los partidos políticos a través de sus grupos en los diferentes gobiernos lo están intentando. Como por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid con esta propuesta, que todavía no es ley ni nada, simplemente es una propuesta, de llegar a multar hasta con 45.000 euros a quien insulte de forma grave en redes sociales.
Mientras sale adelante ese proyecto de ley, ¿Qué recoge actualmente la ley sobre insultar gravemente en estos canales? ¿Hay algo ya que esté por escrito?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid, en realidad, simplemente es repetir lo que ya existe, porque existen dos leyes que están en vigor y que se aplican cada vez que alguien insulta a través de redes sociales de forma leve o grave. La primera es el Código Penal. En los artículos 208 y 209 se imponen multas a las personas que insultan a través de redes sociales y después tenemos la Ley de Derechos de Imagen, Intimidad, Privacidad, que también se puede poner en juego en caso de que alguien insulte a otra persona en redes sociales. Así que lo que va a hacer la Comunidad de Madrid en realidad es volver a repetir lo mismo que ya está en la ley.
¿Pero esto tiene un carácter regional o un carácter nacional? Porque claro, esos insultos pueden llegar de fuera de la Comunidad de Madrid.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Incluso de España, si nos ponemos.
Sí, sí. Lo curioso de esta propuesta, y de hecho cuando lo he leído casi me partía, porque lo que dice la Comunidad de Madrid es que se va a multar a la gente que insulte desde Madrid a través de redes sociales. O sea, que si una persona viene, imagínate que viene una persona de Israel y se le ocurre decir, pues no sé quién es tal, entonces mete un insulto, pero lo hace desde Madrid, entonces según esta propuesta se le podría multar si lo hace desde Madrid. Pero si lo hace desde fuera, si lo hace, por ejemplo, desde La Rioja, no se puede. Es curioso.
¿Y si yo retuiteo un insulto?
Ah, si lo retuiteas con voluntad de en realidad, de difundir más ese insulto, también en ese caso podría ser responsable, porque lo que estás haciendo es redifundir ese insulto.
¿Tiene que haber una denuncia, Pablo, previa por el agraviado o no? ¿O la propia administración se puede personar y denunciar?
En realidad, en este caso, se exige que haya una denuncia de tipo formal. Por ejemplo, tengo un par de amigos. Uno es, a la chica, es mi amigo, la llama gorda. Le dice, ven aquí, gorda. Y se lo dice en plan jocoso. Pero si una persona llama gorda, por ejemplo, a una persona del gobierno, se puede interpretar incluso como un agravio de tipo grave y se le podría llegar a multar con hasta 45.000 euros. Pero esto no lo va a perseguir de oficio la administración. Tiene que haber una denuncia. Tiene que haber alguien que diga, no sé quién me ha llamado gordo o gorda a través de Twitter, por ejemplo. Y ahí es donde se empieza a investigar.
¿Quién sanciona? Es la administración,
¿sí?
No es la policía.
Es la administración. Son funcionarios que lo que van a hacer es valorar si el insulto es grave o no. Y si valoran que es un insulto, leve, grave o lo que sea, sancionan hasta con 3.000 euros o hasta 45.000 euros en caso de que sea grave.
¿Y eso no es muy subjetivo?
Absolutamente. De hecho, a mí me parece que es... quizá no sea bueno poner adjetivos, pero me parece que es lamentable que se haga esto desde la Comunidad de Madrid, cuando en realidad ya existen leyes que permitan a los tribunales y a los jueces valorar este tipo de actividades en redes sociales o en cualquier otro tipo de medio, en Internet o fuera, de forma subjetiva, por supuesto, pero a través de un procedimiento judicial. Me parece que es absurdo poner a un funcionario a valorar si la palabra gorda en Twitter es un insulto o no.
¿Y entonces qué es lo que cambia?
En realidad lo que no cambia nada. En realidad lo único que se está haciendo es entregar a un funcionario de la Comunidad de Madrid la potestad o el poder de decidir si la gente habla de forma apropiada en redes sociales o no. O sea, que es terrible.
Es realmente muy complicado. Y hablemos de los anónimos.
Uh-huh.
Muchas personas se ocultan bajo un perfil anónimo y aprovechando ese anonimato pues insultan, difaman, siembran la duda. ¿De qué manera puede perseguir esto la administración?
De manera complicada, por el siguiente motivo. Cuando una persona de forma anónima se crea una cuenta en Twitter, que todos conocemos esa red social, o en Facebook, lo puede hacer con su propio correo electrónico, dando sus datos, o lo puede hacer con un correo electrónico falso, utilizando redes privadas que se llaman VPN, se pueden instalar en el móvil, de tal manera que sea imposible llegar a localizar a la persona que ha cometido esa infracción, es decir, ese insulto en la red social. Así que si una persona de forma anónima publica este tipo de comentarios a través de Twitter, comentarios que la administración o un funcionario opinan que son ofensivos, se hace prácticamente imposible descubrir al causante, al culpable.
¿Os llegan, por ejemplo, al despacho pues muchos casos relacionados con el tipo de insultos a través de redes sociales, la difamación?
Muchos no llegan, porque la gente en este caso tiene pues, un poco de sentido común, sensatez. Cuando alguien sufre algún tipo de insulto porque alguien le insulta a través de Twitter, lo que hace la gente normal es bloquear ese perfil y no le da más importancia. Hay un dicho que es que no hay que dar de comer al troll. Un troll es una persona que insulta en las redes sociales, de tal manera que si le respondes y le insultas tú y demás, pues se ponen como más nerviosos e insultan de forma más grave. Lo que hace la gente simplemente es pasar de esa gente, de esos troles, de esa gente que insulta, bloquea las cuentas y de tal manera que ya no tiene que ir a abogados ni a tribunales. Cuando nos llegan casos, son casos graves. Cuando se está insultando a un menor de edad o se está insultando a una persona que es bastante famosa y ese insulto se convierte en un meme, por ejemplo, son esos casos curiosos los que sí que suelen llegar a los abogados y a los tribunales.
Los memes también han entrado en discusión.
Sí, han entrado, sí.
También han entrado en discusión si pueden ser penados o no.
Lo que se ha puesto sobre la mesa en el Congreso de los Diputados es que la figura del meme hay que estudiarla. No se ha dicho que se vaya a prohibir, ni se ha dicho que se vaya a permitir, no se ha dicho nada de esto. Se ha dicho simplemente, vamos a estudiar a ver qué está pasando con los memes porque es algo nuevo. ¿Habrá que regular algo más o bastará con lo que hay? Basta con lo que hay. Simplemente se ha puesto sobre la mesa el tema del meme.
Y ya por último, me viene a la cabeza el caso Zapata, por el que uno de los delegados del Ayuntamiento de Madrid ha sido juzgado y ha sido absuelto por el uso del humor negro y el desprecio hacia las víctimas del terrorismo, víctimas como Irene Villa, que fue la primera que no le dio importancia. ¿Qué lectura tenemos que sacar de esto? El ciudadano de a pie, ¿vale todo en la red?
¿Qué va? No.
¿Uno se tiene que autocensurar?
No vale todo en la red. Ahí lo que hay que valorar es la intención con la cual se han hecho esas publicaciones. Se tiene que valorar también la difusión. Se tiene que valorar un montón de cosas subjetivas. Y hay un juez que está, de hecho, preparado para poder hacer esas valoraciones, que no es un funcionario. Con lo cual, si el juez, ante ese tipo de supuestos agravios que se hacen en redes sociales, de posibles insultos o faltas de respeto, si un juez considera que no tiene una gravedad suficiente como para que sea penado o considerado delito, entonces lo que hace es indicarlo de esta manera en la sentencia. Es decir, deja a la persona libre en la calle. Pero esto lo hace un juez que está preparado porque tiene conocimientos sobre esta materia. No lo puede hacer un funcionario, como de hecho se pretende aquí en Madrid.
Entonces, conclusión, responsabilidad y sentido común. Por ejemplo, escuchábamos a una oyente en esa encuesta que decía, bueno, es que a veces uno se toma una copita de más. Bueno, pues en ese caso que alguien guarde el móvil, como las llaves del coche, que lo alejen de ti. Cuando no eres capaz de tener voluntad y luego ser consecuente, ¿no?, con los actos, con lo que se hace.
Sí, sí, por supuesto.
Fenomenal. Bueno, pues yo creo que han quedado las cosas bastante claras. Pablo Fernández Burgueño es abogado experto en ciberseguridad y en derecho del entretenimiento y está hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
En Punto Hermet tenemos muy claro que no hay mejor oferta que una buena ventana. De esas que pagas una vez y ahorras cada día de tu vida. Llámanos. 91-840-7070. Punto Hermet.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Si buscas tranquilidad, nada como apuntarse a yoga, dar un largo paseo o comprarse un Kia en el concesionario oficial Kia de Las Heras, porque tienen vehículos seminuevos y de ocasión con la mejor garantía de mercado, de 3 a 6 años de garantía de fabricación. Te esperamos en el concesionario oficial Kia de Las Heras en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Coslada o en grupodelaseras.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del Dr. Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, en COPE Más Madrid. Mundo Natural.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Oh, Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, 'cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full, it's not gonna stay full, he's got stuff to drop.
En 6 minutos llegamos a la 1 del mediodía. 6 minutos para hablar de salud, de tu salud y en concreto de la salud de tu audición. Nos vamos hasta el Hospital La Milagrosa de Madrid para hablar de la salud en otorrinolaringología. ¿Cuáles son los motivos por los que deberíamos acudir sin demora a nuestro otorrino? Nos vamos a hablar con el doctor Pablo Ortiz, que es el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital La Milagrosa de Madrid, y los ha dividido en 3 bloques: oído, nariz y garganta. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
¿Somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestros oídos, nuestra salud y velar por cualquier signo que demuestre que tenemos algún tipo de anomalía?
Bueno, cada día es mejor el conocimiento que tiene la gente y acuden a los servicios de otorrino de los hospitales con patología muy concreta. Por ejemplo, en el oído, la patología más común es el dolor de oído agudo por el que tiene que acudir un paciente para descartar que tenga una otitis media aguda, de esta forma instaurar un tratamiento correcto y evitar las secuelas posotíticas. Esto es muy importante. También dentro del oído, las personas que padezcan vértigos agudos deben de ser atendidos por otorrinolaringólogos en un servicio de urgencias de otorrinolaringología. Y una patología muy común y que la verdad que la gente no le da mucha importancia son aquellas personas que van perdiendo audición de forma súbita y llegan tarde al otorrino. Y la diferencia es que si llegan tempranito al servicio de otorrinolaringología pueden ser diagnosticados de una sordera súbita, y el hecho de instaurar un tratamiento rápido pues puede favorecer la recuperación de su audición mucho mejor que si lo dejan tardíamente.
Escuchar quizás a nuestros seres queridos cuando nos dicen, oye, que te estoy hablando y no me haces ni caso, que es que ya no oyes, que vayas al médico, porque muchas veces a lo mejor lo dejan pasar, pensando que es pasajero, ¿no?
Bueno, pero en este caso estamos hablando de una sordera progresiva. Esto no tiene necesidad de ir a un servicio de otorrinolaringología como es en el servicio que ofrece el Hospital La Milagrosa. En el centro de Madrid es el único hospital que ofrece este servicio de otorrinolaringología, urgencias en otorrinolaringología, 24 horas al día, 365 días al año y atendidos por médicos especialistas en otorrinolaringología.
Hablemos de ese segundo bloque que ha preparado, la nariz.
La nariz. Pues aquí el síntoma princeps es fundamentalmente el sangrado, la hemorragia nasal, la sal o la epístasis. Estos, fundamentalmente en esta época de las Navidades, en los que nos sube un poquitito la tensión arterial, suele ser una causa muy, muy frecuente por el que la gente que padezca esta patología tiene que acudir al servicio para ser atendidos por un especialista en otorrinolaringología.
¿Y si hablamos de garganta?
Bueno, pues en garganta lo más común es el dolor agudo fuerte de garganta acompañado de fiebre, en el que suele ser producido por una faringoamidalitis aguda. Y aquí también es muy importante que acudan para que sea visto por un otorrino y discernir entre un proceso vírico o un proceso bacteriano, ya que el tratamiento es totalmente diferente y hay que evitar la ingesta o el tratar con antibióticos de forma innecesaria.
Y por supuesto, nuestros niños a veces cuando son pequeños nos dan ciertos disgustos. Acaban metiéndose cosas insospechadas como una goma de borrar o parte de un bolígrafo en el oído, en la nariz. En ese caso, corriendo urgencias.
Corriendo urgencias porque esas bolitas, esas cuentas que se meten o tienen tendencia, ciertos niños, a introducirse en sus conductos auditivos internos, es decir, en el oído y en la nariz, hay que extraerlos lo antes posible para evitar patología en esa piel y en esas mucosas de esas vías donde se meten esos objetos extraños.
Estamos hablando del único hospital de Madrid con servicio de urgencias 24 horas.
Del centro de Madrid.
El Hospital La Milagrosa. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Hablamos con Pablo Ortiz, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital La Milagrosa de Madrid. Felices fiestas.
Igualmente a ustedes.
Y salud para todos.
Igualmente.
En un minuto llegan los servicios informativos y enseguida actualizamos la información. Después, la mañana, para todas las emisoras de COPE más Madrid continúa. Pero aprovecho para recordarte que tenemos una invitación para el estreno de mañana del musical Peppa Pig Splash. Ya sabes, desde mañana y hasta el 8 de enero estarán todos los amigos de Peppa Pig y toda la familia en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. ¿Y qué es lo que estamos preguntándote hoy? Bueno, pues te estamos preguntando cómo se llama la profesora de Peppa Pig. Seguro que si tienes niños pequeños, lo sabes. Responde ya a nuestra cuestión en el teléfono gratuito del programa 950-6006. 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Segunda hora de programa. Bienvenido, bienvenida. Esto que escuchas es La Mañana para todas las emisoras de COPE más Madrid. 1:07, muy pendientes de lo que se está cociendo en este mediodía ya de martes, 20 de diciembre, a 4 días de la Nochebuena. Todos vamos corriendo de un lado para otro con esos preparativos de última hora, pero lo que nos toca ahora es estar bien informados. Ángel Correas, jefe local, ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Y por dónde vamos a desgranar esa actualidad del día de hoy? A ver.
Mira, por un informe que ha dado hoy el Consejo de Gobierno sobre Educación y sobre el programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Y es que este curso se han cumplido pues 12 años de la primera promoción bilingüe en la región. Aquellos niños que en su día entraron a los primeros colegios que ofrecían educación bilingüe. Han hecho ya toda la etapa escolar bilingüe hasta que finalmente pues examinaron en el mes de junio de selectividad, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bueno, pues se ha hecho balance, la Consejería de Educación ha hecho balance de estos niños, aproximadamente 1.100 que se iniciaron en ese momento, y ha comparado sus resultados académicos con los del resto de alumnos que no entraron en su momento en el programa bilingüe, bueno, pues a ver quién ha tenido mejores resultados y demás. Según la presidenta regional, según este informe, aprueba con nota el programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Y para ello ponía el ejemplo más inmediato y más fácil de comparar, las notas de selectividad de este año.
Si la media de la Comunidad de Madrid de nota es del 6,50, los alumnos de centros bilingües han obtenido de media un 7,28 más, es decir, un punto más. Lógicamente, la diferencia de nota es todavía mayor en la prueba específica de inglés.
Bueno, pues esto es lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid al respecto de este programa bilingüe. En inglés, evidentemente, si estaban dentro del programa bilingüe, la nota es casi un punto, más de un punto por encima que el resto de los alumnos.
Enseguida contamos otras noticias de Madrid. Vamos ya con la información de servicio. En la Dirección General de Tráfico nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución. Hay bancos de niebla en carreteras de la comunidad. Afectan sobre todo a la carretera de Burgos en las inmediaciones del puerto de Somosierra. Con niebla en carretera es aconsejable reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de cruce y los dispositivos antiniebla.
Muchísimas gracias. Volvemos a la actualidad del día de hoy. Estábamos hablando de ese balance que hacían en la Comunidad de Madrid acerca el bilingüismo. Uh-huh. No, vamos con la última hora del tráfico. Un momento, Ángel, perdóname.
Vale.
Con la Ciudad de Madrid, Inmaculada Landeras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Inmaculada? Se nos ha ido Inmaculada. Bueno, pues nada, la pillamos ahí hablando con los compañeros. En
sí,
fin.
Se ha quedado congelada. Como congeladas han quedado las tarifas del canal de Isabel II para 2017, según ha visto bien hilado.
Que quería de lado, ahí asusté, visto, despierto.
Según dice Cristina Cifuentes, anuncia la congelación de tarifas para 2017 del canal de Isabel II y también la ampliación de la tarifa social a los que sean perceptores de pensiones no contributivas, aproximadamente 39.000 personas. bueno, tarifa social del canal de Isabel II para estas personas también. Y luego te dejo un dato curioso de un informe de automovilistas europeos asociados. Un informe sobre los radares de Madrid capital dice que han impuesto multas por valor de 60 millones de euros en los primeros 9 meses de este año. Han sido multados más de 478.000 conductores. La mayoría de las infracciones, más del 50% de los casos, se produce por no respetar el límite de velocidad a 70 kilómetros por hora en los túneles de la M30 y en el paseo, atención a esto, del Marqués de Monistrol, donde desde mayo se ha reducido a 70 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. Así que hay que tenerlo en cuenta, pero ya te digo que ha aumentado un 65% la recaudación de los radares en Madrid capital.
Muchísimas gracias. Nada, por esa última hora. Seguiremos muy pendientes también de lo que nos contéis en el informativo mediodía a partir de las 2:20. Una y 11 minutos. Esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. El saludo de Beatriz Pérez Otino. Un placer seguir contigo. Desde ahora y hasta las 2 seguimos contándote historias de nuestro Madrid. Tenemos a Óscar Gómez en la realización técnica y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente. Y yo quiero hablarte de un sueño muy especial. Sueño de una noche de verano. Esta Navidad no te pierdas en el Teatro Real el concierto familiar Sueño de una noche de verano, el clásico de Shakespeare con música de Mendelssohn. Nos vamos a transportar a esa noche en la que se reúnen las hadas y hay un duende travieso que vuelve las cosas del revés. Acércate los días 27, 29, 30 de diciembre y el 2, 3 de enero al Teatro Real en familia y compra ya tus entradas desde 7 euros en taquillas y en el 902-2448-48, 902-2448-48. También te esperan en teatroreal.com. Y ya está conmigo Amparo Latre, que ya ha venido para quedarse, ¿eh? Que vas a estar conmigo un ratito.
Me quedo ahora un rato con
vamos
vosotros.
Vamos a hablar de esas noticias que nos deja nuestra iglesia más cercana. ¿Qué traes hoy en agenda?
Pues mira, en primer lugar vamos a hacer referencia a una conferencia porque continúa la programación del foro San Juan Pablo II en la Basílica La Concepción de Nuestra Señora, en la calle Goya. A las 8 de la tarde el escritor Juan Manuel de Prada hablará sobre cómo ser católico en tiempos revueltos. La ponencia se podrá escuchar también en el templo parroquial. Y por otra parte hablamos de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, porque junto con la Fundación Sebastián Gallá organizan a las 8 en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas de La Salle la presentación del libro El hombre de la ilusión, sobre la figura de Sebastián Gallá, que fue uno de los fundadores de Cursillos de Cristiandad. Intervendrán el autor del libro, José Antonio Menéndez Pérez, el obispo de Terrassa y presidente de la Fundación, José Ángel Saiz Meneses, y el director de la BAC, Carlos Granados García. Y como preparación de la Navidad hablamos también de la coral de la Basílica Nuestra Señora de Atocha, que ofrecerá su tradicional concierto de villancicos a las 8:30 en la parroquia.
Muchísimas gracias.
Aquí me quedo.
¿Sarita es de Peppa Pig?
Muy de Peppa Pig.
Muy de Peppa Pig. Bueno, pues esto te va a encantar, porque Peppa Pig vuelve a los escenarios madrileños.
Qué éxito va a tener, qué éxito va a tener.
No sé si tenemos por ahí a la protagonista de la pregunta de hoy. ¿La tenemos, Oscar? Sí. Vamos a escuchar este
corte. Ha venido una nueva compañera, Emily Elephant. ¿Quién quiere enseñarle a Emily dónde puede colgar su abrigo?
Bueno, pues ya sabes que todos los días estamos regalando un pack exclusivo de 2 invitaciones para el estreno el 21 de diciembre y un peluche oficial de Peppa Pig valorado en 25 euros. Y cada día te hacemos una pregunta. La pregunta de hoy es ¿cómo se llama la profesora de Peppa Pig y de todos sus amigos? ¡Ha llegado una luna nueva! ¿Verdad? Tú ya
Sara
lo sabes.
Sara se la sabe.
Sara lo sabe. Pero Sara no puede concursar. Así que voy a darte el teléfono, que es el 950-6006. 950-6006. Teléfono gratuito del programa para que respondas correctamente a esta pregunta. El nombre de la profesora de Peppa Pig y de todos sus amigos. Pedro Pony, Danny Dog, Susie Sheep. Por supuesto, George, Peppa, tú también te lo sabes, Amparo.
Sí, pero no voy a decir ni mu.
950-6006. Mientras nos llamas, vamos a escuchar a nuestro compañero Ángel del Río, cronista de la Leal Villa. Cada día repasa la actualidad de Madrid y le dirige unas palabras a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, la portavoz de su gobierno, Rita Maestre, asaltó la capilla de la Complutense, se desabrochó la camisa y se quedó en sujetador. Pero esto fue una chiquillada sin importancia, uno de esos pecados de juventud que ni siquiera llegan a serlo, dejémoslo, en una inocente travesura. Al menos así lo considera la Audiencia de Madrid, que ha suelto a Rita al entender que desnudarse en un recinto religioso o proferir insultos contra la Iglesia Católica no supone profanación ni ofende a los sentimientos de los católicos. Los tres magistrados que entendieron de esta manera los actos de la hoy concejala del Ayuntamiento de Madrid definen los hechos como un acto de profanación virtual o gestual, pero no de un acto físico de profanación, pues no llegaron a entrar directamente en contacto con objetos sagrados. A juicio de estos magistrados se puede interpretar, como mucho, como una falta de consideración y de respeto, pero sin que ello merezca reproche penal alguno. Curiosa manera de defender la irrupción de esa forma de un recinto religioso y de proteger los sentimientos de los católicos. Usted, como jurista que ha sido y que es, sí está de acuerdo con los tres magistrados en esta ocasión y nada más saber que habían absuelto a su concejala, dijo públicamente lo siguiente: la absolución de Rita Maestre es un paso para la libertad en este país. Toma ya. Que no se considere delito ni siquiera falta lo que hizo la edil es un pequeño paso para la profanación gestual, pero un gran paso para la libertad en un país como el nuestro, donde las libertades todavía no son plenas porque no se consiente la profanación física. La decisión judicial, supongo que ha hecho Rita Maestre, se venga arriba, que actúe su acentúe también su reconocida lucha por las libertades y saque más que nunca su vena reivindicativa feminista hasta el punto de atreverse a desnudarse en una mezquita para defender los derechos de las mujeres musulmanas.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias importantes nos llegan para todos aquellos afectados por la famosa cláusula suelo en una hipoteca. Noticias que nos va a contar Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué novedades tenemos en cuanto a la cláusula suelo en una hipoteca?
Bueno, se están produciendo un goteo de reclamaciones, pero yo sigo observando que nuestros clientes, cuando acuden al despacho, siguen desinformados. No saben ni siquiera qué es una cláusula suelo, ¿no? Entonces, decirles que una cláusula suelo realmente es una cláusula por virtud de la cual un préstamo que tiene un interés variable, Euribor más 0,50, por ejemplo, bajado el Euribor de un determinado nivel, pasa a tener un interés fijo, 3,5%, por ejemplo. De tal manera que se ha transformado una hipoteca en interés variable en una hipoteca en interés fijo y que el interés que están pagando aquellos que soportan una cláusula suelo actualmente es notablemente superior al que soportan aquellos que no la tienen, toda vez que están pagando pues probablemente 4 o 5 veces el interés que están pagando los demás al haber bajado tanto los tipos de interés, como sabemos todos, por la actual coyuntura económica.
¿Qué está diciendo el Tribunal Supremo con respecto a las cláusulas suelo en estos momentos?
Bueno, pues en un 100%, porque ya ha consolidado una doctrina que tienen que seguir los tribunales de instancia inferior, viene determinando que tal como se vendieron las cláusulas suelo mayoritariamente, estas son nulas de pleno derecho y que, por tanto, el banco que las haya aplicado tiene que dejar de aplicar, por supuesto, la cláusula suelo, que algunos ya lo han hecho, y devolver lo indebidamente pagado desde mayo del 2013. Insisto, desde esa fecha. Todos nos preguntan si va a haber un cambio de criterio. Si lo hay, efectivamente, el Tribunal Supremo ha dicho que se ajustará a lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero siguen aplicando este criterio y hoy parece que es el que tenemos que tener en cuenta. Con todo, dura tanto un procedimiento judicial que cuando lleguen las sentencias aplicarán lo que haya dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Qué consecuencias tiene ganar el caso?
Bueno, pues actualmente les vienen devolviendo, bueno, no solo les dejan de aplicar la cláusula suelo, sino que les vienen devolviendo de media en torno a 10.000 euros, que es una cantidad muy importante para las familias y que les permite hacer frente muy cómodamente al resto de los pagos que les queda en la hipoteca, no solamente por esa cantidad excepcional que los viene, sino porque a partir de ese momento van a soportar una cuota hipotecaria notablemente inferior. Y nosotros, como siempre, no cobramos de nuestros clientes, sino que nos limitamos a cobrar de la entidad bancaria demandada la cantidad a la que resultan condenados en costas cuando se les vence en el procedimiento.
Bueno, pues que lo tengan en cuenta. Muy importante que sepan que Triviño Abogados no cobra a sus clientes, sino que cobra de esas costas judiciales. Si quieres más información, tienes un número de teléfono donde te atienden sus profesionales. Es el 918-31-81-18. 918-31-81-18. Y hay una página web importante, www.clausulassuelo.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias, un día más.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, seguro que les has reconocido. Son los Jackson 5. Cuando era chiquitito, chiquitito Michael Jackson, ¿eh? ¡Qué recuerdos! Bueno, hablemos de Navidad en familia. Son cientos y cientos los chistes que se han hecho sobre la idea de Navidad bien o en familia. Tanto es así que hay hasta una película el año pasado que reflejaba la ironía de estas fechas, ¿no? Esos conflictos que afloran en esta época del año. Y precisamente la traducción que se hizo del título de esa película era Navidad bien o en familia.
Ese momento mágico en el que todo el mundo se reúne para dar las gracias. Y que solo tiene lugar una vez al año. Esta es Charlotte Cooper.
¡Feliz Navidad a todos!
Que solo tiene un deseo por Navidad.
Es el único momento del año que estamos todos juntos. Y quiero que todos recuerden una Navidad perfecta.
La Navidad es un momento de consuelo y alegría.
Como si pudiera programarse la felicidad.
Pase lo que pase, somos una familia.
Bueno, pase lo que pase, somos una familia. Pues eso, que nos reunimos con nuestros seres queridos. Pero, ¿estamos preparados para ello? ¿Lo hacemos con ganas? Y lo más importante, ¿recordamos por qué nos reunimos? Es cierto que en esta semana se afloran nuestros mejores sentimientos, pero no es fácil en una cena o en una comida resolver lo que no se ha hecho antes. Hoy vamos a intentar ayudarte. Me acompaña Amparo Lantre, periodista en la cadena COPE y experta en temas de familia y bloguera de Lío Madre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Bloguera.
Buenas tardes.
Y Macu Gortázar, que es psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. ¿Qué tal, Macu?
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a empezar reflexionando sobre qué es la Navidad, por qué nos reunimos las familias, que a veces tantas luces, tantas compras, nos eclipsan un poquito lo que estamos celebrando, el verdadero sentido de la Navidad, ¿no, Amparo?
Claro, hombre, yo creo que para los que tenemos convicciones religiosas está claro que es lo que celebramos, es un momento esencial en la vida, y yo creo que el reto es pues mantener ese espíritu navideño, mantener esa actitud para estar atentos a esas señales que nos indican cuál es la verdad y mantener ese espíritu a lo largo del año. Está claro que cuando se acercan estas fechas, pues todo es más sencillo porque todo nos invita, pues eso, a poner la mirada en lo más pequeño, a tener detalles con los demás, a ser generoso, a tener detalles con todo el mundo. Pero bueno, para mí el reto siempre es mantener todo eso a lo largo del año.
Seguro que nuestros oyentes han dado cuenta que especialmente en estas fechas contamos un montón de iniciativas solidarias y nos planteábamos por qué no prolongar ese espíritu de la Navidad, sea marzo, junio, octubre. ¿Por qué solo se concentran, especialmente, sabemos que se hacen muchas cosas buenas, pero en este periodo, ¿no?
Hombre, yo creo que porque es Navidad, ¿no? Está claro que hay gente que sigue teniendo esos gestos durante todo el año, pero bueno, también está bien que haya determinados momentos en los que insistamos de manera especial en todas estas cosas, ¿no?
Macu.
Cuéntame.
Navidad viene en familia.
yo creo que ahí depende, ¿no? Donde estemos, ¿no? Yo es que sí que creo que a veces en esta época del año nos olvidamos un poquito, estoy un poco con Amparo, ¿no? Nos olvidamos del verdadero espíritu que al final tiene que ver con el estar en familia, el estar juntos. tampoco soy una fiel creyente de la familia es un poco como que la familia ante todo tiene que estar unida, ante todo tiene que, hay que tener en cuenta que claro que todas las familias tenemos problemas, todas las familias tenemos cosas ahí que se nos quedan pendientes, pero quizás a lo mejor la época de Navidad no es precisamente la más esperada o la más o mejor para poder resolverlos, ¿no? Hay que un poco resaltar otros valores y olvidarnos un poco del día a día, de los conflictos que podamos tener para poder rescatar el verdadero valor de la Navidad,
¿no? A ver, si no hemos hecho los deberes antes, ¿qué consejos nos puedes dar para sobrellevar las cenas y que eso no acabe como el rosario de la aurora, claro?
Claro, bueno, aquí tenemos varias cosas. Generalmente hay personas que tienen un poquito más olvidado la Navidad o tienen ahí esa sensación un poco agridulce, pues o bien porque han perdido pues seres queridos y va faltando gente alrededor de la mesa, ¿no? Cuando esto nos pasa, yo creo que es importante encontrar un equilibrio entre que, bueno, podemos celebrar que seguimos todavía en familia, que estamos unidos y tener presentes a esas personas que se han ido ya y, sin embargo, podernos respetar el hecho de que pues podamos estar tristes, podamos necesitar más tiempo, podamos, pero creo que pues el hablarlo, el rescatar, el poder expresar pues que todavía pues podemos sentir esa falta, pues yo creo que no es para nada malo, sino todo lo contrario, no tratar de ocultarlo, sino poder sacarlo. Luego, por ejemplo, pues nos podemos encontrar problemas de familiares de todo tipo, ¿no? Desde conflictos ahí que no hemos resuelto, que quizás a lo mejor pues no es el mejor momento hacerlo durante la cena de Nochevieja, ¿no? Sino quizás pues poder rescatar otros temas que no necesariamente tengan que ver con este conflicto, que no creo que no es el momento para resolverlo. Y otras cosas que nos pueden suceder pues son los conflictos relacionados con a casa de quién vamos, ¿no? Y quién lleva el pollo y quién lleva el no sé qué. Entonces, pues ese tipo de cosas cuanto antes lo tengamos organizado desde pues incluso fuera de las fechas, que esto no nos pille desprevenidos, ¿no? Que podamos tenerlo todo más o menos atado dentro de que habrá personas con las que nos gustará estar más y personas con las que nos gustará estar menos.
Yo creo que cuando no hemos hecho los deberes, como decías tú, desde luego mi opinión es que la Navidad no es el momento, pero sí que es verdad que si hay algo que caracteriza estos días es que tenemos más tiempo para estar con las personas que queremos, ya sean amigos, ya sean familiares. Y precisamente el tiempo de encuentro relajado, sin prisas, es lo que favorece pues eso,
el encuentro,
el acercarte a esas personas. Y a mí me gusta mucho mirar a los niños. Ayer, por ejemplo, con mi hija pequeña de 4 años, hubo un momento de discusión y ella sola se acercó y me dijo, mamá, dame un abrazo. Pues hay veces que es mejor que ponerte a hablar de lo que ha pasado, es decir, venga, cuando no ha sido nada gordo, venga, dame un abrazo y empecemos de cero, ¿no? Y a lo mejor la Navidad sí es el momento para este tipo de gestos, ¿no?
Sí, en eso yo también coincido. No tanto para el conflicto, sino para todo lo demás. Para que podamos acentuar y fortalecer todo lo que está aparte del conflicto entre una familia, ¿no? La unión y todo eso, yo creo que ahí sí es momento precisamente de poder fijarnos en eso y poder reafirmarlo y reforzarlo y hacerlo todavía más grande.
Claro. Amparo Latre, muchísimas gracias.
Hasta otro día.
Sigo hablando con Macu porque también se da otro caso en las Navidades y es cuando por primera vez ha fallecido un ser querido, es la primera Navidad sin ese ser querido y se le quitan a uno las ganas de celebrar la Navidad. En este caso, ¿cómo hay que vivirlas?
Pues yo creo que un poco lo que decíamos hace un momento, ¿no? Yo creo que es poder encontrar ese equilibrio entre que no es cuestión tampoco de que nos encerremos, porque al final encerrarnos también es un poco la filosofía suele ser no vamos a hablar de esto, mejor lo dejamos así, ¿no? Y yo creo que al contrario, precisamente el no encerrarnos y el poder pues llorar, hacer lo que necesitemos hacer y hacerlo en conjunto, en familia, creo que es un buen momento precisamente para poder sacar esto, que podamos estar, expresar y estar con nuestros seres queridos, ¿no? Respetándonos siempre, que a lo mejor pues no es el año en el que más luces vamos a poner, en el que más fiesta vamos a tener, no pasa nada, es el hecho de que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que no es necesario irse tampoco a los extremos, que podamos respetarnos el estar tristes, el estar encontrarnos mal, sin embargo pues no olvidar que estamos rodeados de gente y que podemos compartir esa tristeza de manera que no quede ahí un poco en el olvido, ni que intentemos no mirarla para que no nos duela, ¿no? Sino al contrario, que podamos sufrir, pero que podamos sufrir juntos. Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no?
También es una manera de estar más unidos con los que estamos. ¿no?
Exactamente, eso es fortalecer la unión y no tanto el quedarnos pegados a la ausencia, ¿no? Pues no está, pero sí está, ¿no? Entonces está y está con todos, ¿no? El hecho de que podamos estar todos juntos, que podamos encontrarnos mal y que podamos llorar y, sin embargo, pues que también podamos respetarnos el hecho de que si no nos apetece tanto celebrar una cosa, no pasa nada, mientras que estemos juntos y que tengamos eso presente, ¿no?
Muchísimas gracias, Macu, por estar una vez más con nosotros. Te deseamos ya felices fiestas. Esta semana vamos a celebrar Nochebuena, Navidad y ya parece que iniciamos otro periodo la semana que viene. Así que lo disfrutes en familia, con amigos, con quien quieras.
Gracias,
gracias por estar con nosotros siempre en el programa. Adiós.
Adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Tengo, tengo, tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas Navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío, anunciarlo, el papeleo, ¡buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Esta Navidad, en Alcampo, con tanto ahorro, lo difícil es elegir.
Plancha de pelo, Babyliss más cepillo, placas Diamond Ceramic, iónica, calentamiento instantáneo, por solo 39,90 €.
Y para facilitar tus compras navideñas, abrimos ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Regalos Alcampo, con tanto ahorro, lo difícil es elegir.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y desde luego la Navidad es de todos, pero sobre todo la Navidad es de los más pequeños de la casa. ¿Y tú te imaginas darles una sorpresa y llevarles al musical Peppa Pig Big Splash? Bueno, pues estas Navidades en Madrid puedes hacerlo porque vuelven con el nuevo espectáculo Big Splash al Teatro Fernán Gómez. Mañana será el estreno y van a estar hasta el 8 de enero. Tenemos un pack exclusivo de dos invitaciones para el estreno, que es mañana, y un peluche oficial de Peppa Pig valorado 25 €. Francisca del Tel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Madrid.
Desde Madrid.
Desde el trabajo.
Desde el trabajo. Bueno, cuéntanos... ¿Con quién vas a ir al teatro? Porque creo que sabes la respuesta.
Sí, 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 sabemos la respuesta.
¿Con quién vas a ir al teatro?
Con mi hija y con mi marido.
¿Qué edad tiene tu hija?
Pues 5 añitos.
5 añitos. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es el personaje favorito de tu hija?
El Peppa.
Es Peppa.
Indiscutiblemente. Y la bota. Y la bota de Peppa.
Bueno, cuéntanos, preguntábamos hoy cómo se llama la profesora de Peppa Pig y de todos sus amigos, Danny, Doc, Susie, sí, Pedro Pony. ¿Cómo se llama esa profesora?
Madame Gazelle.
¿Madame Gazelle? Pues sí, se llama Madame Gazelle. Enhorabuena, Francisca.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, pues eres la ganadora. Que disfrutéis en familia de este gran musical de Peppa Pig. Seguro que va a ser el primer regalo de las Navidades de tu niña.
Seguro, seguro.
¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la pequeña?
Alba.
El primer regalo de Alba va a ser el musical Big Splash. Gracias y hasta pronto.
A vosotros, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues en la mañana en COPE más Madrid pensamos en tus hijos pequeños, pero también pensamos en los que ya están creciditos y de salida, o incluso en ti si eres universitario. Vamos a hablar de prácticas antes de dejar de la universidad. Si te encuentras, por ejemplo, con un pie en el mundo laboral, es más que recomendable que empieces a buscarte la vida en estos últimos años de carrera. ¿Y esto por dónde empieza? Pues por las prácticas. De hecho, una práctica es el primer peldaño en la carrera profesional de cada uno de vosotros. Y una posible puerta también para un futuro empleo. Cada día son más las empresas que consideran su programa de becas como una cantera de jóvenes profesionales. Y algunos de ellos incluso luego se quedan. Vamos a hablar precisamente del mundo de las becas con Beatriz Sevillano, que es portavoz de universitrabajando.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Beatriz?
Hola, muy buenos días.
Es nuestra primera oportunidad, ¿no? Esas becas y esas prácticas que llegan, sobre todo en el periodo estival, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ahora mismo durante todos los periodos, ya que como bien has dicho antes, las empresas ya tienen programas muy establecidos durante todo el año, donde hacen programas para estudiantes en prácticas, que son estudiantes que todavía están estudiando el grado o el máster en la universidad. Y es el primer paso hacia, es el primer contacto con el mundo laboral.
¿Cómo podrían sacar el máximo provecho a esas prácticas profesionales? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento, o sea, casi todas las universidades, bueno, ya todas las universidades tienen servicios de orientación al empleo y a las prácticas universitarias. Entonces, las empresas lo que hacen son firmar convenios de cooperación educativa con estas universidades e incorporan a través de sus procesos de selección a estudiantes en prácticas en sus compañías. Entonces, para aprovecharlos al máximo, siempre tienen que buscar empresas donde el plan académico, su tutor empresarial y su tutor académico tengan un plan académico acorde con el perfil que tiene el estudiante. Entonces, cuanto mayor aproveche esas prácticas, mucho mejor para luego una posibilidad de quedarse en ellas y ya una posibilidad de optar al empleo.
Cuando uno opta esas prácticas, tiene que saber qué es lo que le ofrece la empresa y qué es lo que puede esperar de esa empresa. ¿Cuáles son las condiciones habituales de una beca?
Pues mira, las condiciones habituales generalmente son unas horas establecidas con la universidad que están en el anexo que firman tanto la universidad como la empresa como el alumno. Son medias jornadas que no superen esas 800 horas en un periodo también establecido y son prácticas que tienen que ser curriculares o extracurriculares dependiendo si están dentro del plan formativo del alumno o están fuera de ese plan formativo. Entonces lo que se hace directamente es firmar ese acuerdo y a partir de ahí tienen que tener pues eso el 50% de los créditos aprobados en el tema de los grados y en el máster para poder optar a esos estudiantes de prácticas, a esas becas para empezar a trabajar en la empresa.
¿Y si queremos hacer esas prácticas en el extranjero? ¿Cómo tenemos que coordinarlo? ¿A través de la universidad siempre?
Siempre. La universidad tiene a través de sus servicios de carreras profesionales y a través de sus servicios internacionales. Entonces, ahí te van a dar toda la información posible para tener esas prácticas en el extranjero que están coordinando. Incluso son empresas también españolas que tienen sede en otros países, son multinacionales, que te pueden ofertar esa parte. Siempre hay muchísimos programas, ahora mismo están viendo, que te ponen las multinacionales en contacto con la universidad y puedes optar a ellos.
¿Qué datos manejas a la hora de realizar estas prácticas? ¿Hay bastante posibilidad de quedarse en las empresas o no? ¿Van circulando los becarios y van saliendo?
Pues mira, dependiendo un poco el sector y dependiendo de cómo esté el grado de empleabilidad que tengan ahora mismo las empresas. Sí es verdad que es la mayor cantera que tienen. O sea, al final, en esos periodos de prácticas que hemos hablado anteriormente, entre 6 meses y un año, tú ves a una persona cómo se desenvuelve tanto en su plano profesional como en su plano competencial. Entonces, si tienen oportunidades de incorporar, siempre tiran antes de gente que haya hecho prácticas con ellos.
¿Cuáles son, por ejemplo, los sectores donde tienen más facilidad de quedarse?
Pues mira, los sectores ahora mismo, perfiles sobre todo de ingenierías, estadísticos, matemáticos, los perfiles STEM son los que ahora mismo nos están demandando más para poder incorporarse.
Beatriz, siempre que estamos con vosotros os pedimos que nos ayudéis, que ayudéis a nuestros oyentes que están en esa búsqueda activa de empleo. ¿Qué ofertas has buscado para ellos esta semana?
Pues mira, tengo dos ofertas. Una de ellas es el programa que hemos lanzado ya la captación, que es Jumping Talent 2017. Se va a celebrar el año que viene, en marzo, el evento, y son 12 entidades que ahora mismo están buscando gente tanto para prácticas profesionales como para empleo. Esas 12 entidades son Banco Santander, EY, Hilti, Indra, Johnson & Johnson, KPMG, Leroy Merlin, LG, Mediaset España, Sangobén, Veralia y Vodafone. Entonces lo que hacemos es buscar un proceso de selección al mejor talento universitario y luego ya en un evento que hacemos en marzo tienen oportunidades de incorporarse con ellos tanto en sus programas de prácticas como en la parte de empleabilidad, de empleo.
Muy bien, y bueno, luego, dime.
Nada, ya la última. Tenemos una beca también de Vodafone para el soporte de canales presenciales de venta, que ese sería de forma inmediata. Y los perfiles que buscan son sobre todo de derecho, marketing, administración y dirección de empresas y contabilidad.
Beatriz, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
A ver si hemos ayudado un poquito a nuestros oyentes, esos universitarios que nos escuchan o esos padres que tienen hijos en edad, bueno, pues universitaria. Y en estos momentos se encuentran en los últimos años del grado y se encuentran en ese momento en el que tienen que decidir si realizan o no esas prácticas. ¡Hasta pronto!
Muchas gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing. All the bells are ringing out. It's Christmas. Oh.
La Navidad, desde luego, ya ha llegado al estudio del programa, la mañana en COPE Más Madrid. Hemos encendido todas las luces del árbol, hemos puesto nuestro Belén, hemos puesto nuestras mejores galas en las redes sociales. Si quieres vernos con ese jersey tan bonito, rojo, con un reno que nos ha regalado Ana Pastor a varias compañeras de la redacción de COPE, solo tienes que buscarnos en la mañana COPE Más Madrid o en Twitter en @mananamadrid. Estamos de monos, ¿eh? Si es que además tiene luces, el jersey suena con un villancico y es una manera de contagiarnos con estos pequeños detalles también, ¿eh? La Navidad. También queremos transmitírtelo a ti que cada día nos escuchas. Vamos a hablar ahora de salud y en concreto de la salud de nuestro cabello. Como podrás imaginar, los problemas de nuestra salud o nuestros malos hábitos también se ven en nuestro cabello. Por eso es muy importante identificar cuanto antes cuál es el origen de su caída, el origen del exceso de grasa o, por el contrario, de su sequedad. Por ejemplo, si presentas un cabello seco, opaco, triste, es porque las capas más exteriores de la cutícula quedan abiertas y la superficie del pelo se queda rugosa. Si en tu caso hablamos de una alopecia galopante, las canas o la caspa también es que está ocurriendo algo en tu interior que hay que revisar y cuanto antes hay que ir al especialista. Yo quiero hablarte del Instituto Capilar Bellido. Más de 52 años de experiencia, miles de casos resueltos y están en Madrid, en Avenida Felipe II, número 14. Andrés Bellido es su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy animado con este pedazo de jersey que te han regalado.
¿Has visto?
Me encanta, es alucinante.
Que no pongo la música porque se enfada Oscar, y le hago la competencia. No sé si poner yo la música o que ponga yo en los villancicos.
Espectacular, les animo a todos para que entren y busquen.
Y vean el jersey.
Y vean el jersey,
sí,
de verdad.
Bueno, vamos a hablar de salud. La salud empieza también por mirarnos el cabello.
Sí.
¿Y qué dice de nosotros el cabello?
Bueno, pues es todo. Un cabello sano y en buen estado nos hace ver que tenemos una buena salud, que nos cuidamos y nos da sensación de más jóvenes y de todo. Un cabello cuidado es síntoma o señal de buena salud. En el momento que un cabello empieza a encontrarse mal es un indicativo de que hay algo que no nos funciona bien, ya sea de manera interna o de forma externa. Y es muy importante identificar el problema. Si es de manera interna, darle solución, y si es de manera externa, pues saber qué es lo que nos está provocando la caída. Puede ser un producto que no sea adecuado para nuestro cuero cabelludo, puede ser que tengamos una caspa seborreica, que es una caspa que no se ve y que lo que hace es atrofiar el folículo piloso, que los cabellos cada vez vayan saliendo más débiles. Bueno, hay muchos casos, pero de muy fácil identificación y de muy fácil tratamiento.
Si empezamos a notar que se nos cae el cabello, hay que decir, siempre insistimos, que no se nos cae de la misma manera a los hombres que a las mujeres. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿En qué momento nos debe preocupar y en qué momento tenemos que llamar al Instituto Capilar Bellido?
Pues en el momento que nos preocupe. Lo más importante es lo que... yo siempre, cuando paso consulta, lo que digo es, si de verdad le preocupa el cabello y de verdad lo quiere cuidar, está en el mejor sitio. Si no le preocupa, oye, pues no pasa nada. Pero si lo quiere, si tiene un problema y está empezando a notar una caída excesiva, o los cabellos que ve que están cayendo son cabellos pequeños, son cabellos que no se han desarrollado correctamente, pues es momento de cuidarlo, es momento de saber y de pasar una primera consulta que, por nuestra parte, es completamente gratuita y sin ningún compromiso.
Por cierto, Andrés, yo soy fan de Amazon. Entonces, me he metido a buscar los productos de Divino.
Sí, sí.
Porque sé que estáis en Amazon y estáis en el Corte Inglés.
Eso es.
Y he pensado, qué buen regalo hacer un paquete, un lote
de
productos Bellido para nosotras mismas o nosotros mismos o para un ser querido que sabemos que tiene un problema.
Muchas madres y muchas abuelas, esto es de verdad, nos vienen y desde hace muchos años le regalan a sus nietos, a sus hijos, pues un tratamiento capilar.
Y empezamos en el 2017, vamos, con la mejor melena.
Totalmente, y encantados además.
Bueno, hay un teléfono donde puedes hacer esa primera consulta si algo te preocupa, que es el 990-2707. Es un teléfono gratuito, 990-2707. Si además llamas y dices que eres oyente de La Mañana en COPE más Madrid, van a tener un detalle contigo seguro.
Eso es. Mira, pues a todas esas llamadas, a esas primeras 10 llamadas que llamen diciendo que nos escuchan en este programa, les vamos a obsequiar con 3 sesiones de tratamiento completamente gratuitas, 3 sesiones con su formulación específica regeneradora y los primeros productos de lavado gratis.
990-2707, también en la web laboratoriosbellido.es. ¡Feliz Navidad!
Igualmente para todos.
Aunque nos vamos a ver.
Sí, nos veremos.
Sí, nos queda. Vemos el jueves, el día de la lotería.
Claro que sí, a ver qué pasa.
Aunque nos toque, que vamos a estar, ¿eh?
Seguro que sí.
Nosotros seremos responsables y por lo menos ese programa lo vamos a hacer para contarlo.
Nos gusta esto.
La lotería, cómo mola, ¿no?
Uy. Yo voy a comprar ahora.
Gracias, hasta el jueves.
Gracias.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
El Rincón de Esteban, como todos los años, desea a sus clientes y amigos unas muy felices fiestas. Y les recuerda que pueden venir a celebrar con nosotros estos entrañables días. El Rincón de Esteban, Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Comprando lotería? A mí me ha tocado seguro.
¿Y eso por qué?
He conseguido el seguro de salud de mi familia por solo 8 euros.
Contrata tu seguro en quierosalud.es desde 8 euros, con hospitalización y asistencia por parto. Y llévate 3 meses gratis de servicio dental para ti y tu familia.
Llámanos al 91-218-4479. Quierosalud.es. Tu seguro te cuida.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. Those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call.
It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long.
300 manos para 300 corazones. Qué bonita frase, ¿no? Qué bonito lema. Bueno, pues es el lema de la segunda cena solidaria que organiza Cáritas Madrid Universitaria. Cientos y cientos de voluntarios que esta Nochebuena van a dejar de cenar con sus familias para dar de cenar a las personas que no tienen hogar. Un caldito caliente para empezar y entonar el cuerpo. Un primero, un segundo, postre y bebida. Habrá cena y habrá también manta. Se trata de que la Navidad sea para todos, especialmente para los que no tienen el calor de un hogar. Esto que te estoy contando también ocurre en Madrid y también es Navidad. José Eugenio Ortiz es profesor de universidad y voluntario de Cáritas Madrid Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y vienes muy bien acompañado por Miguel Fernández y Pilar Baratek. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Que son voluntarios.
Sí.
¿No? Vamos a ir al origen de esta idea. Parte de un hostelero anónimo de un restaurante de Madrid el año pasado, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que proponía?
Bueno, fue realmente hace 2 años. Y pues realmente ocurrió a raíz de una actividad también de Cáritas Madrid Universitaria que se llama Bocadillo Solidario y que todos los miércoles se juntan universitarios para repartir la cena a personas sin hogar por el centro de Madrid. Jorge apareció hace 2 años en la Plaza Mayor y realmente pues apareció a una hora en la que ya el Bocadillo Solidario había acabado, pero allí se encontraban 2 voluntarios que ese día no tenían que ir, tenían que estar en el sitio donde no tenían que estar y a la hora que no tenía que ser, porque eran más de las 10 de la noche, les había tocado otro sitio y fueron allí pues con las cenas que les había sobrado. Se encontraron con Jorge, les preguntó, ¿qué hacéis? Pues repartir cenas a personas sin hogar y acompañarles. Y dijo, pues yo quería organizar una gran cena de Nochebuena para estas personas y surgió todo a partir de ese momento.
¿Y cómo se organiza una cena para 300 personas?
Pues realmente él se encarga de toda la preparación con mucho cuidado, con mucho cariño. Y luego se trasladan a la zona central de Madrid, bueno, se queda en un sitio. Y luego, pues, Cáritas Madrid Universitaria, por otro lado, lo que hace es recabar voluntarios. Buscar las manos,
sí. Buscar las manos de Miguel o de Pilar o de tantos y tantos otros que el día de Nochebuena he dicho que os quedabais sin cenar con la familia o sí, o cómo lo vais a hacer.
Sí, bueno, esto no es del todo, o sea, no seguimos cenando con la familia, porque la verdad es que consideramos un poco egoísta que pedirle a la gente que no cene con sus familias es un momento muy entrañable de estar con los que más quieres, etcétera. Entonces hemos intentado ajustarlo de forma que pues se esté con estas personas sin hogar, con los que menos tienen, pero a la vez también cada uno esté con su familia. Entonces la idea es se queda bueno en una iglesia del centro de Madrid, la iglesia de las Calatravas, que nos ceden el local allí. Se explica un poco el porqué, qué sentido tiene todo esto que se va a hacer. Se dan instrucciones, todo eso se hace a las 4:30 y a las 6 se sale a repartir las cenas por el centro de la capital. Entonces la idea es estar hasta las 7:30 con la actividad y que a partir de esa hora, a partir de las 7, a partir de las 7:30, pues ya cada uno pueda ir a su casa, ayudar a su familia a preparar pues su cena y estar con los suyos.
La cena llega a la persona sin hogar, no va la persona sin hogar a un sitio, ¿no? Entiendo que es así.
Sí, sí, sí. La idea, vamos, yo he estado otras veces en Bocata Solidario y la idea es nosotros acercarnos a estas personas que muchas veces pues existen otros comedores sociales y tal, pero por cualquier cosa ellos prefieren no acercarse o no tienen oportunidad de hacerlo, entonces la idea es nosotros acercarnos a ellos y también hacerles sentir que cuentan, que están ahí, que nosotros nos damos cuenta que están y pues en este caso también hacerles sentir un poco más ese espíritu navideño, ¿no?, de reunirnos con gente y tal, pues que si no puede ser una noche un poco más de triste para pasar solo, pues intentar que no ocurra y que nadie se quede solo esa noche.
Pilar, ¿y qué os cuentan? ¿Qué os dicen?
Pues a veces es un poco difícil iniciar conversación porque son mundos muy distintos, pero la verdad es que merece la pena acercarse y escuchar muchas veces sus historias. A veces pues son duras, no es una situación fácil, pero yo creo a veces tampoco consigues intimar mucho con la persona porque es un tiempo corto, pero lo que te cuentan te llega realmente porque ves la parte más humana de estas personas.
Miguel, ¿qué has aprendido hablando con ellos?
Uf, muchas cosas. Hay situaciones realmente complicadas en la vida. Hay situaciones porque llegar a esto, a estar pues sin ningún hogar, sin nadie que te cuide, etcétera, es muy complicado. O sea, se tienen que dar muchos factores a la vez. Muchas veces hay situaciones realmente trágicas, pues de pérdidas de familiares por accidentes, por drogas, situaciones de auténticas peleas familiares, inmigración, gente que no tiene a nadie, que se ha quedado también sin su trabajo, gente que pues le ha ido muy mal en la vida por muchas cosas y al final ha acabado en esa situación. Y ellos lo que dicen es, y es algo que realmente en los primeros días te sorprende, es más que nada lo que más cuesta de estar en la calle no es ya el frío, lo incómodo de dormir, es la sensación de que a nadie le importas, de que eres invisible. De hecho, había una campaña de Cáritas hace poco que se llamaba Hazme Visible, porque eso es precisamente, o sea, dicho, cuando vamos a repartirles el bocadillo, nos dicen ellos mismos, si es que os agradecemos más esta compañía que nos dais, que veáis que estamos aquí, que nos preguntéis, pues hola, ¿qué tal estás? Te den 5 minutillos de conversación con vosotros, más que ese bocadillo que nos dais, porque la gente pasa por aquí y es como que ni te mira, como que eres tan despreciable que no, o sea, eso lo decía una persona allí, eres como tan despreciable que ni siquiera se giran a mirarte, pasan de largo.
Seguro que alguna vez os han dicho, es que no sé cómo acercarme a estas personas, no sé cómo reaccionar cuando las veo en la calle que están pidiendo o no están pidiendo, simplemente están sentados en un banco. ¿Qué consejos les dais?
Pues una de las veces que he ido al Bocata nos han dado una formación y siempre nos dicen que de primeras no intentemos, o sea, no podemos salvarles la vida en un minuto, entonces intentar primero acercarnos a ellos con una conversación normal, al fin y al cabo son personas como nosotros, pues un ¿qué tal estás? A lo mejor empezar con un comentario pues del tiempo, de algo que no sea meterse mucho y ahí ya vas viendo si la persona está dispuesta a compartir contigo. Hay gente que es más cerrada, pues a lo mejor no quiere compartir su historia y simplemente pues quiere una conversación normal que tendríamos cruzándonos con cualquier otro.
¿Qué cualidades tienen que tener estos jóvenes, profesor, para estar, por ejemplo, haciendo pues la labor que hacen voluntarios como Miguel y Pilar?
Pues tener el corazón abierto. Él comentaba precisamente la semana pasada una chica, una voluntaria, que ella se apuntó el año pasado a Nadie Sin Cenar, le llamó la iniciativa y luego ha seguido yendo a Bocata Solidario, al Bocadillo Solidario. Y lo que decía era, claro, estamos en las fiestas de Navidad y en lo único que nos preocupamos es en la cena, en la comida, en los regalos. Pasamos por delante y no nos damos cuenta de que hay otra realidad. Y eso pues nos ocurre también a lo largo del año muchas veces, ¿no? Y bueno, pues el darse cuenta pues de lo que tienes por un lado y también de querer dar tu tiempo pues a los demás, eso, tener el corazón abierto.
Veo que has venido con un mapa. Claro, sí. Como las cenas van buscando a esas personas sin hogar, tenéis que ir trazando un recorrido que quede bien claro para saber dónde habéis estado y hacia dónde vais.
Claro, para bueno organizar un poco a la gente y decir, pues Plaza de España, Ópera, Benavente, Plaza Mayor, Gran Vía, y luego pues los recorridos donde se suelen concentrar estas personas sin hogar, a las que ir a entregarles la cena y también el tiempo y escucharles y dar conversación. ¿Sí?
¿Ya están todos los voluntarios que necesitáis encontrados o todavía hace falta una llamada?
Tenemos muchos y para llegar a los 300 todavía nos queda un pelín. O sea que, pues si alguien se quiere apuntar, encantados de que vengan. ¿Sí?
Lo organiza Cáritas Madrid Universitaria. ¿Qué tienen que hacer?
Pues apuntarse a un email que es nadiesincenar@caritasmadriduniversitaria.org.
nadiesincenar@caritasmadriduniversitaria.org. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres que venís en representación de cientos de voluntarios que el día de Nochebuena, la tarde, estarán acercando, bueno, pues esa comida, esa cena que todos vamos a tener con nuestra familia, esas personas que en Madrid están sin hogar. Gracias y felicidades por vuestro trabajo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues Miguel, Pilar, José Eugenio, ellos son Navidad y llevan también la Navidad. Quizás donde menos lucen las luces precisamente de nuestra Navidad, donde no hay un árbol, o quizás donde no se ve claramente un Belén. Muchísimas gracias, querido oyente, por estar ahí al otro lado. Hasta aquí la mañana en COPE Más Madrid. Llegan los servicios informativos con nuestra mirada puesta al corazón de Berlín. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Óscar Gómez en la realización técnica y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente.